Esta es la segunda parte del sermón, Epístola de Segunda de Pedro, número 6. Todo el propósito del ministerio, el cual viene en Efesios 4, y para todos nosotros es que lleguemos a la plenitud de la estatura de Cristo. Y eso es lo que necesita enseñarse. Esas son enseñanzas verdaderas. Pongan en sus notas Isaías 28, porque es importante que todo esté respaldado, línea sobre línea, precepto sobre precepto, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Ese es el principio de la suma. La manera que lo hacen los falsos profetas es tomando el principio de la resta. Cuando hay algo que parece un conflicto en las Escrituras, entonces restan ambas cosas. Eso es lo que hacen con Santiago, porque él dice, sé justificado por tus obras. Ellos dicen, no, eso contradice a Dios, así que nos vamos a ir nada más con lo que dice Pablo. Sí, entonces lo que hacen es restan Santiago y se van con lo que dice Pablo de que somos justificados por gracia solamente. Así que la manera real es hacer lo que dice la Biblia. Debemos sumar. Hemos leído esta escritura varias veces recientemente, pero leámosla para el registro porque es muy profunda tenerla aquí. Así es como pueden reconocer las enseñanzas verdaderas y esto es lo que cualquier maestro debe hacer. Vayamos por favor a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Esto es 2 de Timoteo 2:15. Y dice lo siguiente: estudia diligentemente para mostrarte a ti mismo aprobado a Dios. No a la congregación, no a los diáconos, a su profesor, a su maestro, sino a Dios. Eso es lo más importante. Estudia diligentemente para mostrarte a ti mismo aprobado a Dios, un obrero. Y al decir un obrero, quiere decir que esto requiere trabajo. Un obrero que no necesita ser avergonzado, dividiendo correctamente la palabra de verdad. Significa cortando rectamente, adjuntando apropiadamente, como se debe de hacer. Y como acabamos de cubrir con respecto a la escritura en Isaías, debemos hacerlo y respaldar todas las cosas, precepto sobre precepto y línea sobre línea. Continuando aquí dice, pero evita balbuceos profanos y vanos, porque ellos solo dan lugar a más impiedad. Veamos que ellos estarán enseñando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, es decir, estamos hablando de los maestros verdaderos, ¿sí? Y que también ellos van a sostener la palabra contra aquellos que no lo estén haciendo. Ustedes pueden leer todo el capítulo acerca de los falsos profetas, ¿sí? Así que leamos lo que dice en Jeremías capítulo 23, verso 23. Esto es Jeremías 23, 23. ¿Soy yo un Dios quien está cerca, dice el Señor, y no un Dios lejano? Jesús dijo, llama y será abierto, busca y encontrarás, pide y recibirás. ¿Puede alguien esconderse en lugares secretos de modo que yo no lo vea? Dice el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Dice el Señor. He escuchado lo que dijeron los profetas quienes profetizan mentiras en mi nombre diciendo, he soñado. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas quienes profetizan mentiras y quienes son profetas del engaño de su propio corazón? Ellos traman causar a mi pueblo olvidar mi nombre con sus sueños los cuales cuentan, cada uno a su vecino, como sus padres han olvidado mi nombre por Baal. Y el final de toda esta profecía falsa es el baalismo. Ahí fue a desembocar todo. Es por eso que ambos Judas y Pedro agregan a Baal, agregan a Caín, los mencionan y también mencionan a Sodoma y a Gomorra. Y hay una razón. Ya veremos esta razón cuando lleguemos a esa parte. Ahora, verso 28. El profeta tiene un sueño. El profeta que tiene un sueño, dice aquí, déjenlo contar su sueño. Y aquel que tiene mi palabra, déjenlo hablar mi palabra fielmente. Y esa va a ser la verdadera enseñanza. Enseñar fielmente la palabra de Dios. El profeta, el maestro verdadero, ¿sí? ¿Qué es el tamo al trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como un fuego? Dice el Señor. Y como un martillo que rompe la roca en pedazos. Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas quienes roban mis palabras cada uno de su vecino. Es decir, vienen distorsionando, vienen torciendo. He aquí, yo estoy contra los profetas quienes usan sus lenguas y dicen, él dice cuando yo no dije. He aquí, yo estoy contra aquellos quienes profetizan sueños falsos y los cuentan, y hacen ir por mal camino a mi pueblo con sus mentiras y con su desenfreno. Aunque yo no los envié ni les ordené, por tanto ellos no lucrarán a este pueblo en absoluto, dice el Señor. Ahora, ¿qué es lo que se usa para conseguir que las personas crean mentiras? ¿Cuál es una de las cosas o de las estrategias más utilizadas? Bueno, la mentira se repite una y otra vez, y esa es la estrategia que se utiliza, repetir, repetir. Ahora, otra cosa que se usa también es mezclar la verdad con mentiras. Es decir, a esa mentira se le rodea de la mayor cantidad de verdad posible para hacerla creíble. Y la forma en que se puede hacer que ellos crean estas cosas es con el temor. Llevemos esto un paso más allá. ¿Qué es lo que se usa para conseguir que las personas crean mentiras? Que actúen por la mentira. Sí, abrazándolas, siguiendo esas órdenes. Bueno, la respuesta es que las personas buscan seguridad, buscan autoridad jerárquica, que se conecta con el temor, que se conecta con esa seguridad que ellos están buscando. Autoridad jerárquica. ¿Cómo hace el Papa lo que quiere que se haga, por ejemplo? Bueno, pues simplemente dicen que el Papa es el vicario de Cristo y su palabra es la palabra de Dios en la tierra. Y la gente lo cree. Ahora, si usted transfiere este concepto a otro hombre, ¿sí?, que dice, quédense aquí porque aquí es donde está la autoridad y siempre deben de seguir la autoridad, entonces ese es un falso profeta, porque la realidad y la verdad es que usted siempre debe seguir a Dios primero. Debemos seguir a Dios primero. Veamos que un verdadero maestro va a vivir su vida y se va a comportar de manera correcta. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Y solamente agregan en sus notas 1 de Timoteo 3, porque esos son los requisitos de ancianos y de diáconos. Ahora, 1 de Timoteo capítulo 4, verso 6 dice así. Esto es 1 de Timoteo 4, 6. Si estás enseñando estas cosas a los hermanos, serás un buen siervo de Jesucristo, siendo alimentado por las palabras de fe, como anciano y maestro, ¿sí? Ahora, Timoteo también debía ser nutrido, como dice aquí, en las palabras de fe. Serás, dice, siendo alimentado, estarás siendo alimentado por las palabras de fe y de las buenas doctrinas. Y veremos que la doctrina es muy importante. De las buenas doctrinas dice aquí que ha seguido de cerca. Pero rechaza fábulas profanas de ancianas. Más bien, ejercítate hacia la piedad. Después habla acerca de lo que dice enseguida, porque el ejercicio físico aprovecha. ¿Sí? Fiel y digno de completa aceptación. Entonces, es por esta razón, continuando en lo que estamos leyendo, dice, es por esta razón que estamos trabajando y estamos personalmente sufriendo reproche porque tenemos esperanza en el Dios viviente. Ahora, ¿por qué trabaja y sufre usted? ¿Por qué sufre usted reproche, como dice aquí? Porque cuando usted está tratando con la verdad, entonces está la espada de la verdad presente ahí, que corta linealmente, y ahí pueden ustedes poner en su margen Mateo 10, donde Jesús dice, no vengo a traer paz al mundo, sino una espada para poner a un padre contra su hijo, e hijo contra su padre, hija contra su madre, y a la suegra contra su nuera. Y sus enemigos serán aquellos de su propia familia, dice ahí. Entonces, continuando aquí, en 1 Timoteo dice, y estamos personalmente sufriendo reproche porque tenemos esperanza en el Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, especialmente de aquellos que son creyentes. Estas cosas ordena y enseña. Ahí está. Eso es lo que van a estar haciendo los verdaderos maestros. No dejes que nadie desprecie tu juventud, sino sea un ejemplo a los creyentes. En palabra, dice aquí, y esto es muy importante, tiene que ser en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Hasta que yo vaya, aplica tu mente a la lectura y a la exhortación. En otras palabras, exhortación es inspiración. Hermanos, yo siento que Dios quiere que estemos inspirados para estar en el reino de Dios. Él no nos va a empujar hacia adentro y no nos va a golpear para que entremos, sino que nos va a inspirar y eso va a ser algo grandioso. Eso ya es algo grandioso, el hecho de que seamos inspirados. Así que dice, aplica tu mente a la lectura, a la exhortación y a la doctrina. Ahí dice doctrina por segunda vez. Ahora, ¿qué dice en segunda de Juan? Dice que si alguien viene y no trae esta doctrina, no lo reciban, ni le deseen prosperidad. ¿O qué? Si lo hacemos, entonces dice en esa misma escritura que uno es partícipe de sus pecados. Así que eso es algo interesante para que meditemos. Ahora, verso 14 aquí mismo, dice así: no descuides el don espiritual que está en ti, el cual te fue dado por profecía con la imposición de las manos de los ancianos. En estas cosas medita, entrégate completamente a ellas. Eso es lo que encontrarás siendo a un verdadero maestro de Dios. Y podemos nosotros preguntarnos, ¿no se dio Cristo completamente a Dios el Padre? ¿No hizo siempre las cosas que le agradan a Él? ¿No guardó Él siempre los mandamientos? Sí, así fue. Y ese es nuestro ejemplo perfecto. Ahora, continuando en lo que estamos leyendo aquí. Entrégate completamente a ellas para que tu crecimiento en la fe sea evidente a todos. Sé diligente contigo mismo. Él está diciendo, cuídate de tu propia naturaleza carnal y no te eleves en vanidad. No te eleves ni te exaltes cuando las personas digan esto o digan aquello. ¿Sí? Sé diligente contigo mismo y con las doctrinas. Así que esta es la tercera vez que nosotros vemos la palabra doctrina siendo enfatizada por el apóstol Pablo. ¿Sí? Los falsos profetas dirán que la doctrina no es importante, pero Pablo dijo tres veces que es importante saber lo que es la verdad y es por eso que se tiene la doctrina. Es importante enseñarla porque ese es el conocimiento de Cristo. Es importante para los que son ancianos porque eso es sobre lo que van a ser juzgados. Así que, sé diligente contigo mismo y con las doctrinas, continúa en ellas. Porque al hacer esto te salvarás tanto a ti mismo como a los que te escuchan. Y ahí podríamos agregar todo tipo de versos, ¿no? No todo tipo, pero sí algunos versos que se conectan directamente con esto. ¿Sí? Versos que hablen sobre lo que es un profeta verdadero, sobre lo que es enseñanza verdadera. Así que si quieren hacer un estudio bíblico extra y agregar escrituras y construir sobre esto, entonces, por favor, háganlo. Ahora, vayamos al segundo punto, que es un profeta verdadero con enseñanzas verdaderas que son aplicadas incorrectamente o que son enseñanzas deficientes. Veamos un buen ejemplo de esto, porque aquí habla sobre lo que es enseñanzas deficientes o carentes. Aquí había un hombre llamado Apolos en la Biblia, nosotros vemos el ejemplo, quien estaba enseñando las Escrituras, y vamos a leer esto en Hechos capítulo 18, en el versículo 24. Esto es Hechos 18, verso 24, y dice así: ahora, un cierto judío llamado Apolos, un alejandrino de nacimiento, un hombre elocuente quien era hábil en las Escrituras, vino a Éfeso. Él había sido instruido en el camino del Señor y, siendo ferviente en espíritu, habló y enseñó con exactitud las cosas concernientes al Señor, conociendo solo el bautismo de Juan. Ahora, continuando, dice: y él comenzó a hablar valientemente en la sinagoga, y después de escucharlo, Aquila y Priscila lo tomaron y le expusieron el camino de Dios más perfectamente. Ahora, aquí vemos que él era deficiente en su conocimiento, pero después fue poniéndose al día, o fueron poniéndolo al día, Así que uno puede tener un maestro verdadero o uno que es desafiante en sus enseñanzas por falta de conocimiento. Puede presentarse esta situación también. También puede haber maestros que tengan enseñanzas aplicadas incorrectamente por un pecado personal. Vayamos a Hebreos capítulo 3 porque eso puede afectar también. Veamos cómo encaja esta advertencia en la siguiente categoría. Se tiene a un profeta verdadero y enseñanzas falsas, porque eso también puede pasar. Deberían ser llamados estas personas al arrepentimiento por esta causa. Pero primero terminemos la primera categoría. Tenemos aquí un profeta verdadero con enseñanzas verdaderas, pero ahora entra el engaño del pecado. En otras palabras, la falta de arrepentimiento por el pecado se acumula gradualmente hasta el punto en el que ese maestro o profeta empieza a aplicar enseñanzas de manera equivocada. ¿Sí? Y no importa que inicialmente esa persona haya sido un maestro verdadero, ¿sí? Se puede dar este caso. Como dijo Pablo, de ustedes saldrán aquellos que serán lobos crueles, ¿sí? Estaba diciendo que iban a salir de entre los hermanos, de los que ya habían sido llamados y eran convertidos. Ahora, Hebreos capítulo 3, versículo 12. Tengan cuidado, hermanos, no sea que de pronto haya en alguno de ustedes un corazón malo de incredulidad, apostatando del vivo Dios. Estoy asombrado. He escuchado a algunos ministros decir, pues yo nunca creí eso todo el tiempo que estuve en la iglesia. Ahora, ¿qué hay de la parte que nosotros debemos tomar en cuenta de probar todas las cosas y retener aquello que es bueno? Se pueden agregar muchas cosas a lo que estamos cubriendo aquí. Verso 13. Más bien sean animados unos a otros cada día mientras es llamado hoy, para que ninguno de ustedes llegue a estar endurecido por el engaño del pecado. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Sí? Tenemos a un maestro verdadero empezando a torcer las escrituras por causa del pecado. Continuando en el verso, dice, porque somos compañeros de Cristo, si verdaderamente retenemos la confianza que tuvimos al comienzo firme hasta el fin. Así que ese es el caso o el punto número 2 que se puede presentar. Pasando al punto número 3, vamos a ver el ejemplo de profeta verdadero con una mezcla de enseñanzas verdaderas y enseñanzas falsas. Y déjenme darles un ejemplo de eso. Aquí hay un ejemplo de un maestro verdadero que tiene una enseñanza verdadera y una enseñanza falsa. Es decir, las está mezclando. Y tiene que tener cuidado para discernirla. Este ejemplo lo vamos a ver en 1 Corintios 12. Y todos los ejemplos los estamos tomando de aquí de las Escrituras. 1 Corintios 12, versículo 13. Porque ciertamente por un espíritu fuimos todos bautizados dentro de un cuerpo. Y nosotros sabemos que la iglesia es un organismo espiritual de Dios. Y a donde quiera que haya aquellos que tienen el Espíritu de Dios, entonces esas personas son parte de la iglesia. Y esa es enseñanza verdadera. Algunos dicen, si usted no está en esta iglesia, en esta organización corporativa, y si usted no está apoyando lo que nosotros estamos haciendo, entonces, pues usted no está en el cuerpo de Cristo. Y esa es una enseñanza falsa y puede ser traída por un maestro verdadero. Ahora, eso no está solamente aplicado incorrectamente, sino que ha ido un paso más allá de ser una enseñanza falsa. ¿Sí? Porque cuando ya se tiene autoridad y se combina con estas cosas, entonces se tiene una buena mezcla o un buen punto de partida para creer otras cosas falsas. Y quiero que entiendan lo que Pablo está escribiendo. Algunas de estas cosas, ¿sí? Las está diciendo acerca de Pedro. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿era Pedro un maestro verdadero con enseñanzas falsas? ¿O en algún momento lo fue? ¿Podemos preguntar eso? Y la respuesta es sí. Y Pedro fue corregido por ello. Y nosotros podemos leer esto en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Sí, esto es Gálatas 1:6 y dice: estoy asombrado que estén tan rápidamente siendo alejados de quien los llamó hacia la gracia de Cristo, a un evangelio diferente, el cual en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los están intimidando y están deseando pervertir el evangelio de Cristo. Dice, pero nosotros, dice, pero sí nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? Está hablando de los apóstoles. Así que él está haciendo una introducción al capítulo 2. Porque dice aquí, pero sí nosotros, o incluso un ángel desde el cielo les predicara un evangelio que es contrario a lo que hemos predicado, sea maldito. Como hemos dicho antes, y vuelvo a decir, si cualquiera está predicando un evangelio contrario a lo que ustedes han recibido, sea maldito. Así que estas palabras de Pablo son muy importantes. Y espero que aquellos que están en proceso de cambiar las doctrinas lean esto y lo estudien y cambien su camino, porque es posible, pero tienen que volverse a Dios, tiene que haber arrepentimiento. Ahora, verso 10. Entonces, ¿estoy luchando para agradar a los hombres o a Dios? ¿O estoy motivado a agradar a los hombres? Pregunta Pablo. Porque si estoy aún agradando a los hombres, noten que dice aún, porque en algún momento eso fue lo que hizo, no sería un siervo de Cristo. ¿Y qué es lo central que todos en el mundo están tratando de hacer en la religión? Incluso dentro de las iglesias de Dios. ¿Sí? Lo que tratan de fomentar es, hay que unirnos todos, no creemos problemas. ¿Sí? Y hermanos, esa es política. Eso es agradar a los hombres y eso está destinado a la destrucción desde el día 1. Ahora, veamos lo que sucedió y veamos lo que hizo el apóstol Pablo. Esto es Gálatas, capítulo 2, un capítulo adelante, comenzando en el verso 1. Gálatas 2:1 dice así: luego, después de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Barnabas, tomando también a Tito conmigo. Y subí de acuerdo a una revelación, y coloqué ante ellos el evangelio que predico entre los gentiles, pero privadamente aquellos de reputación, no sea que por cualquier medio debería estar corriendo o hubiera corrido en vano. Pero en verdad, Tito, quien estaba conmigo, siendo griego, no estaba obligado a ser circuncidado. Entonces, esta reunión fue privada por causa de los falsos hermanos traídos en secreto. Él está diciendo que si hay tal cosa como falsos hermanos, entonces debe uno de tener mucho cuidado, ¿sí? Y en este caso en particular, ellos entraron sin saberlo. Y sí hay falsos hermanos. Es importante que lo entendamos. Ahora, dice aquí: esta reunión fue privada por causa de falsos hermanos traídos en secreto, quienes entraron a escondidas para expiar nuestra libertad. Y puede decirse que esa era la inspección de circuncisión o incircuncisión. Así que dice, entraron escondidas para expiar nuestra libertad, la cual tenemos en Cristo Jesús, para que ellos pudieran traernos esclavitud. Y decir, no puedes entrar al reino de Dios a menos que estés circuncidado. Y eso era lo que decían, y eso era lo que fomentaban. Así que dice aquí, a quienes no cedimos en sujeción, ¿sí? Ellos no cedieron. Dice, ni siquiera por una hora, para que la verdad del evangelio pudiera continuar con ustedes. Pero el evangelio que predico no vino de aquellos de reputación de ser algo. Cualquier cosa que fueran, no hace ninguna diferencia para mí. Y ese es un lenguaje bastante fuerte, porque ¿cómo se percibe eso en la iglesia autoritaria? Pues no es muy bien recibido, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo se dio cuenta y sabía que la verdad de Dios está sobre todos, incluyendo a los apóstoles. La verdad de Dios es primero. Así que, dice aquí, Dios no acepta la persona de un hombre. ¿Sí? Dios no hace acepción de personas. Y sin embargo, hermanos, hay quienes dicen que nacieron para esto o aquello, pero esas son tonterías. ¿Sí? Porque aquellos, continuando en el verso, dice aquí, aquellos quienes son de reputación, nada me confirieron. Pero por el contrario, tras ver que yo había sido confiado con el evangelio de la incircuncisión, exactamente como Pedro había sido confiado con el Evangelio de la circuncisión. Así que, ¿qué problemas cree que tendría usted si fuera apóstol de los judíos? Pues muchos, ¿no? Ahora saben por qué Dios usó a Pedro para ir a Cornelio. Para que ningún hombre fuera llamado común o impuro. ¿Sí? Y saben que Dios le dio el Espíritu Santo a Cornelio y a su familia antes de que se bautizaran. Y lo hizo con un propósito. Lo hizo para mostrarle a Pedro que no debía judaizar. ¿Sí? Ahora conocen el pecado de Pedro cuando se involucraba con la política, ¿verdad? Dentro de la iglesia y estando en contacto con aquellos que eran judíos. Y veamos lo que Pedro hizo, porque como dijimos hace un momento, Pedro llegó a caer en algunas de estas cosas en un momento determinado. Y vamos a leerlo aquí en el verso 9. ¿Sí? Esto es Gálatas capítulo 2, versículo 9, empezando desde el 9. Y dice, y tras reconocer la gracia que me fue dada, Santiago y Cefas y Juan, aquellos de reputación para ser pilares, y noten que dice parecían ser pilares, no dice que lo fueran. Nos dieron a mí y a Bárnabas las manos diestras de compañerismo, afirmando que deberíamos ir a los gentiles y ellos a la circuncisión. Su único requerimiento fue que recordáramos al pobre, lo cual fui también diligente por hacer. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, y aquí vamos a leer, dice, yo lo resistí en su cara porque debía ser condenado. Eso es lo que significa en el griego, no solamente culpado, sino condenado públicamente. ¿Qué le escribió Pablo a Timoteo? Le dijo, los ancianos que pecan reprochan ante todos. Así que él estaba siguiendo esto. Dice aquí, porque antes de que llegaran ciertas personas de parte de Santiago, así debemos juzgar a la política con todos esos líderes judíos en Jerusalén, ¿correcto? Sí, les mostraré algunas de las políticas de eso cuando regresemos al judaísmo, ¿sí? Y vamos a volver a abordar en su momento el tema escrituralismo versus judaísmo. Pero continuando lo que dice aquí, dice, porque antes de que llegaran ciertas personas de parte de Santiago, estaban comiendo con los gentiles. Sin embargo, cuando ellos llegaron, él se retrajo y se apartó de los gentiles, jugando a la política con los hermanos, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Sí? Teniendo miedo de aquellos del partido de la circuncisión. Y el resto de los judíos se unieron a él en este acto de hipocresía, tanto que aún Bárnabas fue descarriado con su hipocresía. Pero cuando vi que ellos no caminaban rectamente de acuerdo a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, en la presencia de todos ellos, dice aquí, dice, si tú, siendo un judío, estás viviendo como los gentiles y no de acuerdo al judaísmo, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y esto es la manera en que fue escrito en el griego original. Ahora, si todos somos hermanos, ¿por qué habría separación? Nunca hubo una ley de Dios. Eso estaba pervirtiendo el Evangelio y era una falsa enseñanza por un verdadero profeta. ¿Sí? Pedro estaba practicando y enseñando falsa doctrina, pero después él se arrepintió de eso. Algunas personas se enojan conmigo cuando escuchan esto en el cassette, pero ustedes explíquenlo de otra manera. ¿Podemos tener un maestro enseñando falsas enseñanzas? Sí, es posible y lo estamos viendo. Ahora, veamos dónde un verdadero maestro se involucra incluso en el demonismo y hasta profetiza acerca de ello. Primera de Timoteo, capítulo 4, vayamos ahí. Es 1 de Timoteo 4 en el versículo 1. Ahora el Espíritu nos dice explícitamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y seguirán espíritus engañadores y doctrinas de demonios, hablando mentiras en hipocresía, sus conciencias habiendo sido cauterizadas con un hierro caliente. Y nosotros hemos vivido eso, ¿no es así, hermanos? Nosotros sabemos que sí, lo hemos vivido. Lo hemos sentido también. Primera de Timoteo, capítulo 6, un par de capítulos adelante, en el versículo 3. Esto es Primera de Timoteo 6:3 y esta es una escritura muy importante. Dice, si cualquiera enseña cualquier doctrina diferente y no se adhiere a palabras sanas, aquellas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es de acuerdo a la piedad, él es un orgulloso y no sabe nada. Más bien, tiene una morbosa atracción a cuestiones y discusiones sobre palabras, de las cuales vienen envidias, argumentos, blasfemias, sospechas malignas, vanos razonamientos de hombres que han sido corrompidos en sus mentes y están destituidos de la verdad. Hombres que creen que ganancia es piedad. De tales, retírate tú mismo. Y aquí está haciendo un llamado a la acción. Y esa ha sido una descripción perfecta de las iglesias de Dios últimamente, ¿cierto? Así es. Ahora llevemos esto un paso más allá. Hay un profeta enseñando enseñanzas casi ciertas, o que se escuchan ciertas. Y vayamos a Mateo 7 para ver esto. Y aquí en Mateo 7, hacia donde estamos volteando en este momento, se habla acerca de aquellos que citan las escrituras. Y recuerden, Satanás mismo citó escrituras. La escritura es cierta, el problema es la forma en que es utilizada, la forma en que es aplicada. Jesús dio la advertencia acerca de los falsos profetas, y esto es en Mateo 7:15. Ahora, partamos no del verso 15, sino del verso 21 en este mismo capítulo. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino aquel que está haciendo la voluntad de mi Padre, quien está en el cielo. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos por medio de tu nombre? Ahora, puede haber un falso profeta predicando en el nombre de Cristo y se escucha bien. Pero hagan esto alguna vez. Siéntense y analicen a Pat Robertson, porque creo que lo encontrarán bastante interesante, teniendo en cuenta que él es un ecumenista en una liga y ha firmado una alianza con los católicos. Ahora, escuchen todas las buenas obras que ellos están haciendo. ¿Sí? Y puede oírse bien. Pero dice aquí en la escritura, Señor, Señor, no profetizamos por medio de tu nombre, y no echamos demonios por medio de tu nombre, y no hicimos muchas obras de poder por medio de tu nombre. Entonces les confesaré, nunca los conocí. Apártense de mí ustedes quienes obran ilegalidad, es decir, quienes van contra la ley. Y ustedes pueden anotar en sus márgenes, Primera de Juan, capítulo 2, de los versos 3 al 6. Primera de Juan 2, 3 al 6. Ahora, aquí está la forma en que lo hacen. Segunda de Corintios 4. Y se va a escuchar bien y va a tener el tinte de la verdad, ¿no es cierto? ¿Sí? Va a parecer verdad y puede dar esa apariencia, porque la escritura puede ser torcida. Y muchas veces cuando las escrituras son torcidas, el argumento número uno que se toma es, bueno, búsquenlo, vean, ¿no está en su Biblia? Bueno, sí está, pero vimos que usted tiene que dividir correctamente la palabra de Dios. Es necesario y significa que si usted no la está dividiendo correctamente, entonces la está dividiendo incorrectamente, ¿no es así? Ahora, 2 Corintios capítulo 4, versículo 1. Por tanto, teniendo este ministerio, de acuerdo a cómo hemos recibido misericordia, no somos pusilánimes, porque hemos renunciado personalmente a las cosas escondidas de ganancia deshonesta, no caminando en mañosa astucia, es decir, ambiciones políticas, ni manipulando la palabra de Dios engañosamente, sino por manifestación de la verdad, nos estamos encomendando nosotros mismos a toda conciencia de hombre delante de Dios. Así que la palabra de Dios se está tratando o se está manejando de una forma no fiel o engañosa, podríamos decir. Y se presentan muchos casos de ese tipo. Así es como un falso profeta puede tener cosas que se oigan ciertas. Muy bien. Ahora, pasando al punto número 4. Vamos a ver lo que es un falso profeta, ¿sí?, que enseña enseñanzas falsas con un poco de verdad en ellas. Vayamos por favor a Colosenses capítulo 2. Y nosotros precisamente hicimos una serie de Colosenses que realmente es una de las más importantes que tenemos. Si usted no ha recibido esa serie, por favor escríbanme para hacérmelo saber y se la enviaremos. Vamos a cubrir Colosenses 2 muy cuidadosamente, palabra por palabra. Colosenses capítulo 2, verso 2, dice así. Que sus corazones puedan ser animados, siendo tejidos juntamente en amor hacia todas las riquezas de la plena seguridad de entendimiento, hacia el conocimiento del misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Es decir, toda la base de la masonería y la filosofía es la palabra de Dios, ¿sí? Pero no les dice todo. ¿Necesitan esto para entenderlo? Las escrituras dicen no, no necesita eso, ¿sí? Entonces esto, como dice aquí, esto digo para que nadie pueda engañarlos con palabras persuasivas. ¿Sí? Entonces aquí hay predicaciones falsas con palabras engañosas diseñadas para atraer su vanidad, para hacerle conocer lo desconocido, hacerle conocer los misterios de los poderes secretos dentro de usted y demás. Y se escucha como un comercial de televisión, pero la realidad es que ese es el enfoque que tienen esas personas, ¿sí? Que practican esas religiones y enseñan enseñanzas falsas, ¿sí? Con un poco de verdad. Ahora, verso 5. Dice aquí, porque aunque estoy ciertamente ausente en la carne, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, alegrándome y considerando su orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, como han recibido a Cristo Jesús el Señor, estén caminando en Él. Y noten cómo están acomodadas estas palabras. Siendo arraigados, tenemos que ser arraigados, cimentados, y construidos en Él. Y siendo confirmados en la fe, exactamente como fueron enseñados, abundando en ella con acción de gracias. Estén en guardia para que nadie los tome cautivos a través de filosofía y vano engaño, de acuerdo a las tradiciones de hombres, de acuerdo a los elementos del mundo, y no de acuerdo a Cristo. Y esos falsos maestros están enseñando falsas doctrinas con un poco de verdad. Y si nos dejamos guiar por eso, entonces eso lo único a donde nos lleva es un terreno basado en tradiciones, ¿sí? ¿Y cuál es el dicho famoso de la Iglesia Católica? ¿Sí? Ellos dicen, creemos en la Biblia, los padres de la Iglesia y las tradiciones. Así que estos son falsos maestros que enseñan falsas enseñanzas con un poco de verdad. Ahora, continuemos en el verso 18. Es importante que sigamos leyendo aquí, verso 18. No permitan que nadie los defraude del premio, haciendo la voluntad de Él en degradación y adoración de ángeles. Y eso es exactamente y precisamente lo que es la masonería, el catolicismo y todas estas religiones orientales, ¿sí? Así que no lo permitan, entrometiéndose en cosas que Él no ha visto, hablando de la persona, diciendo vanamente, siendo hinchado por su propia mente carnal. Es decir, atrae a la vanidad porque todos quieren ser importantes. ¿Sí? Así que esto es lo que hace o a donde nos lleva esta tradición y esta filosofía. ¿Sí? También tenemos verdaderos maestros, por otra parte, ¿sí? Que se han desviado, haciéndose completamente falsos. ¿Sí? Y Filipenses 3:17 nos dice algo muy importante que nosotros debemos entender. Esto es Filipenses capítulo 3:17. Hermanos, dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí y tengan en mente a aquellos que caminan en este camino, como ustedes nos tienen por ejemplo. Porque muchos caminan contrariamente, dice aquí. Y eso es interesante, ¿no? Porque no dice que sean pocos, son muchos. Dice, a menudo les he dicho de ellos, está diciéndoles aquí, y les digo ahora con llanto, ellos son enemigos de la cruz de Cristo. Y eso es algo que estamos viendo suceder ahora. Ahora, dice que ellos son enemigos de la cruz de Cristo, que su fin es, como dice aquí, destrucción, cuyo Dios es su barriga y cuya gloria está en su vergüenza, porque se preocupan de cosas terrenales. Y eso es lo que va a suceder cuando se tengan falsos profetas con falsas enseñanzas, mezclándolas y añadiéndoles, mejor dicho, a estas falsas enseñanzas un poco de verdad. Ahora vayamos por favor a Gálatas 5 para terminar con este punto. En el verso 1, Gálatas 5:1 dice, por tanto estén firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres y no sean nuevamente sujetados en un yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, les digo que si llegan a ser circuncidados, ¿sí? Aquí está haciendo el énfasis de que si llegan a ser circuncidados para la salvación, como un requisito para salvación, entonces, dice, Cristo los beneficiará en nada. Otra vez, yo le estoy personalmente testificando a todo hombre que está siendo circuncidado, que es un deudor para hacer toda la ley, es decir, todas las leyes del judaísmo, toda la ley. Ustedes que están tratando de ser justificados por obras de ley están siendo privados de cualquier efecto espiritual de Cristo. Han caído de la gracia, dice aquí. Así que, como dice en el verso 1 de lo que acabamos de leer aquí en Gálatas 5, es que debemos estar firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Vayamos por favor al punto número 5 para terminar. Y esto es el punto de los falsos maestros que enseñan falsas enseñanzas solamente. Y en esta categoría podríamos poner al Dalai Lama ahora. Sí, es un falso maestro con falsa enseñanza desde el principio. Y hay dos buenos ejemplos de ello aquí en el libro de los Hechos. Si se escuchan religiosos y se hablan de Dios, la gente capta más, o más bien ellos captan más la atención de la gente. Pero en ambos casos, estas personas, estos líderes falsos, usan la brujería, usan la hechicería y el poder de Satanás. Simón el Mago, ya saben a dónde me dirijo. Sí, veamos lo que dice en Hechos, capítulo 8. Por favor, vayamos ahí a Hechos 8, el versículo 9. Dice, pero había un cierto hombre llamado Simón, quien desde tiempos anteriores había estado practicando la hechicería. Estoy asombrado con cuántos programas de magia hay ahora y cuántos programas de demonios hay. Y yo estoy reducido a ver deportes, Discovery Channel, Matlock, eso es todo. Y esto es lo que estaba usando Simón, sí, lo que dice aquí, la hechicería. Y eso significa tener un control hipnótico sobre las personas. Así que dice un cierto hombre llamado Simón, quien desde tiempos anteriores había estado practicando la hechicería en la ciudad y asombrando a la nación de Samaria, proclamándose a sí mismo ser algún grande. Y pienso, hermanos, que debemos ver eso en relación a la venida del falso profeta. ¿Sí? Ahora, continuando, dice, a él todos ellos habían prestado atención, es decir, a Simón el Mago, desde el menor hasta el más grande. Y la persona más pequeña e insignificante, y las personas más ricas, las más políticamente elevadas, ellas prestaron atención, desde el menor hasta el más grande, ¿sí? Hasta el más adinerado, podríamos decir. Le prestaban atención diciendo, este hombre es el gran poder de Dios. Ahora, pensemos en esto. ¿Quién es el gran poder de Dios en realidad? Ese es Jesucristo. Entonces, estaban prestándole atención porque los había embrujado por un largo tiempo con hechicerías. Él quería venir en el nombre de Cristo, ¿sí? Y lo acabamos de leer aquí, y hacer algo con eso, pero él tenía intenciones malvadas. Y es por eso que Pedro le dijo en el verso 20, ¿sí? Pueda tu dinero ser destruido contigo porque pensaste que el regalo de Dios puede ser comprado con dinero. Y tú no tienes parte ni porción en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y noten lo que le dice, dice, arrepiéntete por tanto de esta tu maldad y ruega a Dios y tal vez el pensamiento de tu corazón pueda serte perdonado. Porque percibo que estás en bilis de amargura y en esclavitud e injusticia. Y allí está. Sí, es un falso maestro, un falso profeta, con falsas enseñanzas desde el principio. De nuevo, un hechicero, ¿sí? Y esto nos está diciendo que cualquiera, no importa las palabras que digan o prediquen, o cómo se oigan, o cómo se escuchen, ¿sí? Cualquiera que use hechicería o brujería es un falso maestro enseñando falsas doctrinas. Y nada bueno puede salir de eso. Ahora vayamos por favor a Hechos capítulo 13, un poco más adelante. Esto es Hechos 13, versículo 5. Y cuando vinieron a Salamis, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y también tenían a Juan como un asistente. Y cuando ellos habían ido a través de la isla tan lejos como a Pafos, encontraron a un cierto hechicero, un falso profeta, un judío cuyo nombre era Bar Jesús. Eso significa los hijos de Jesús. Ahora, ¿se pueden imaginar lo que él podía haber hecho con eso? Verso 7. Él estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre inteligente, quien llamó a Bárnabas y a Saulo a él, deseando oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, porque así era interpretado su nombre, los resistió buscando alejar al procónsul de la fe. Eso es lo que va a hacer un falso maestro con falsas enseñanzas. ¿Sí? Él va a hacer, o va a tratar de hacer que las personas se alejen de la fe, para buscar desviarlos. Y entonces, aquí leemos lo que Pablo hizo en este caso particular, verso 9. Pero Saulo, quien era también llamado Pablo, estando lleno con el Espíritu Santo, fijó sus ojos en él y dijo, «Oh, lleno de todo engaño y toda astucia, tú hijo del diablo y enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Y he aquí, la mano del Señor está sobre ti, y serás ciego no viendo el sol por una estación». Inmediatamente una neblina y oscuridad cayó sobre él. E iba buscando a alguien que lo guiara de la mano. Ahora, también se pueden obtener muchas analogías espirituales de esto y podemos concluir varias cosas. ¿Sí? Así que, en resumen, esas son las cinco categorías de los profetas. Primero, verdaderos profetas con verdaderas enseñanzas. La segunda, verdadero profeta con enseñanzas verdaderas pero deficientes o aplicadas incorrectamente. Número 3, verdadero profeta con una mezcla de enseñanzas falsas y verdaderas. Número 4, falso profeta con enseñanzas falsas mezcladas con un poco de verdad. Y el número 5 es un falso profeta con enseñanzas netamente y puramente falsas. Así que al discernir algunas de estas cosas que están sucediendo ahora, apliquen la prueba para ver si es un verdadero o un falso profeta.